Casa Bukowski, un proyecto multiplataforma internacional.
Desde el mundo para todo el mundo.
Desde la tierra de Nervo, Tierra Cora, Nayarit, versificados.
45 minutos literarios.
Los dos. Los invitamos a todos a poner atención de este lado, porque estamos a punto de empezar ya a esta grabación en vivo del podcast de Versificados. Afortunadamente, platicándoles un poquito del proyecto antes de empezar a grabar, Santos,
Ya está grabando.
Como decía, el podcast Versificados pues es un proyecto que ha tenido buena respuesta, por lo menos aquí, por la comunidad artística tepicense, por la capital nayarita. Y somos un programa radial que se transmite en la plataforma internacional de Radio Casa Bukowski. Es un programa que ya cuenta con alrededor de 12 episodios, Santos, y hemos tenido diferentes invitados por ahí. No sé si gustes hablarnos al respecto.
Claro que el proyecto, el primer episodio, no hubo invitado especial. Fue alusivo únicamente el piloto a Jorge M. Posteriormente ya tuvimos diversos invitados especiales. La mayoría de los que están aquí, por eso fueron invitados especialmente, nuestros invitados especiales de los programas. Hemos contado con la música de César en el pasado programa, el invitado fue Sergio. También Roberto Aslan en el episodio especial llamado Café Literario. Polo, Ali, Shea Aldrete, que me da gusto que esté aquí, y ya lo había conocido antes.
Y bueno, sin más, vamos a dar inicio con esta grabación ya en sí del episodio, que ya sería pues nuestro episodio final de esta primera temporada de Versificados, la cual se estará transmitiendo durante aproximadamente 15 días más en la plataforma de Radio Bukowski Internacional. Y quisimos cerrar con dos de las escritoras pues más prolíficos y prominentes de aquí del estado, que son Frida Victoria y Rodolfo del Vino, que por supuesto han colocado a la escena literaria local, muy en alto a nivel nacional, incluso por ahí con tintes internacionales también. Así que estamos muy contentos y felices de que hayan aceptado nuestra invitación. También de ya agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, algunos que ya han sido parte de este proyecto, otros que vienen también a presenciar a ver de qué trata. Y el día de hoy tenemos la grabación del proyecto del programa Versificados. Posteriormente tendremos por ahí una intervención musical por parte de nuestro amigo César Castillo. Después también tendremos por ahí la entrega de reconocimientos y unos pequeños presentes para todos nuestros invitados especiales que han sido parte de este programa. Y finalmente otra intervención musical por parte de nuestra amiga Chey Aldrete, que está por allá también y que nos compartirá una de sus canciones. Así que como se puede deducir, será una tarde pues muy amena en la cual entraremos con literatura, con las experiencias más íntimas, esperamos, y profundas de nuestros escritores. Y por supuesto con buena música, porque tenemos invitados musicales locales que son, pues tienen una propuesta muy interesante. Así que bueno, vamos a dar inicio.
Bien, empieza Versificados sus 45 minutos literarios. Si tarda más de 45 minutos es porque solo 45 minutos son literarios, el resto es puro cotorreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan allá en su casa, Versificado, Radio Escuchas. Estamos llegando al último episodio de esta primera temporada de Versificado. Santos, como siempre, un gusto saludarte en este proyecto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Casi siempre digo que súper bien y hoy no encuentro palabras, sería inefable porque son demasiadas experiencias. Ya es el capítulo 13, final de la temporada 1, de un proyecto que comenzó con un micrófono y una computadora, que todavía es un micrófono y una computadora, pero con mucha compañía, muy buena compañía. Y cuéntanos, Jorge, ¿quiénes son nuestros invitados para los radioescuchas?
Claro que sí, antes recordarles a todos nuestros radioescuchas, los que han sido parte de Versificados, que evidentemente hemos tenido aquí invitados especiales con propuestas interesantes, otros artistas emergentes que realmente hacen la diferencia aquí en Nayarit, sobre todo impulsando pues a esos talentos que forman parte de la escena aquí en el estado, y resaltando también esas grandes voces literarias, poéticas y musicales que nos acompañan en momentos significativos de nuestra vida. Pero el día de hoy, Santos, tenemos, pues, ¿qué te digo? Estamos de gala porque tenemos a dos de los mejores escritores, una escritora, un escritor, una poeta, un poeta, de aquí de Nayarit, así que compártanos su nombre, por favor. ¿De quién estoy hablando?
Claro que sí, porque yo Radio Escucha, contigo vas a poder tener la oportunidad de escuchar a Rodolfo Galdino, un ciudadano, un poeta, un escritor, un docente, un narrador, y actualmente se podría decir que es la representación de la literatura de los que aún siguen vivos en Nayarit, tierra de poetas, que, bueno, la cantidad de publicaciones compite contra otros estados del nivel, he tenido menciones honoríficas en premios nacionales, pero dinos quién es la otra acompañante, Jorge.
Claro, como ya lo decías, hablando un poco más acerca de la trayectoria y carrera que ha tenido Rodolfo Galdino aquí en la Letra de Nayaritas, pues es un autor y poeta multipremiado a nivel nacional, así que ya pues es un sello básicamente aquí en la literatura. Decir Rodolfo Galdino también es decir una institución, casi una escuela de letras también aquí, porque varios de los que estamos aquí presentes, recordarles acá ahí, y van a estar escuchando a través de la plataforma de Radio Bukowski Internacional. El día de hoy tenemos el gusto, el privilegio de estar aquí en Casa Museo Madonero, en la capital nayarita. Agradecemos a su directora Brisa por abrirnos las puertas de este espacio, de nuevo a todos quienes nos acompañan. También a los regidores del Ayuntamiento de Tepic que se sumaron a este proyecto y que el día de hoy nos acompañan por aquí. Está Víctor Hugo, muchas gracias por tu presencia. También por ahí Jaime se sumó a colaborar en este proyecto. Y bueno, como ya te lo decía, Santos, Rodolfo ha sido pues una persona que ha marcado, ¿no?, pauta, una coyuntura dentro de este desarrollo literario en Nayarit. Pero también tenemos por aquí a Frida Victoria, ¿no?, una joven todavía, sí, porque desde muy chica, desde que estudiaba Derecho, cuando todavía no abandonaba, bueno, eso ya lo sabrán más adelante. Bueno, ella ya sobresalía en las letras, ya había ganado también el premio Trapichillo, uno de los, el premio más importante de poesía que tenemos aquí en Nayarit. Así que me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Ella es egresada de la Licenciatura en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es autora de Ánforas del Puerto, también es autora de Traslúcidos, ganadora del Premio Estatal Anual de Poesía Trapichillo en el año 2015, y también del concurso literario Los Dones de la Tierra Jara 2017. Entre otras cosas, pues, acaba de publicar su más reciente libro, que también nos estará hablando un poco al respecto, que se llama Todos los Fantasmas de esta Casa, y que es una obra de creación muy sentida de su parte, muy profunda, que podemos escudriñar por ahí en los sentimientos, pues también, que forman parte del ser humano, y que por ahí estaremos tocando con ella.
Claro que sí, Jorge, pues ya diste la introducción. Creo yo conveniente el momento de que llegue nuestra sección de literatura ahora, que es precisamente donde hablamos cómo está la literatura ahora, es donde el invitado especial nos acompaña a la conversación, el tema que se pone en la mesa. ¿Y quieres dar la entrada?
Claro que sí. Empezamos con esta sección que se llama Literatura Ahora, la cual andaremos por esos rumbos, esas travesías, esos senderos que han caminado nuestros autores. Y sobre todo queremos conocer cosas que no han mencionado en otras entrevistas o que, bueno, no siempre se menciona o se tiene la oportunidad de hacerlo, y queremos que se sientan cómodos, confiados, en un espacio seguro en el cual puedan compartir, pues como que si esto fuera una charla amena, tranquila, pero si quieren que no sea tranquila en ese sentido de contenido, así que hay que dar la nota, vengan por ahí, levantar el rating, y bueno, hablar de lo que han hecho, pero sobre todo de quiénes son ustedes. Así que me voy a permitir preguntarte, Frida Victoria, si pudieras responder esta simple pregunta de quién eres, tan simple, ¿verdad? ¿Qué nos dirías?
¿La pregunta larga o la pregunta chiquita?
La que tú decías.
A ver, la respuesta larga o la chiquita. Claro. Bien, pues soy una mujer de 28 años, nacida en Tepic, Nayarit, hija de Rubén Walter Ramos Magdaleno y María Rosario Lomas García, nieta de Ricardo García García y Nazario Miguel Lomas Gutiérrez, apasionada de la comunicación, enamorada de la literatura, pero también un ser humano muy sensible, muy llorón y muy corajudo.
De igual forma, maestro, ¿quién es Rodolfo Galdino? Comparta con los escuchas, con los presentes.
Bueno, gracias por la invitación. Gracias por sus palabras, no las merezco evidentemente, somos como Satanás, somos multitud, ¿no? Somos muchos acá, hay muchas. La multitud no puede descansar de una sola figura, ¿no? Bueno, Rodolfo Rodríguez no sé quién sea, mis circunstancias, como bien dice Vida, pues soy hijo de Leticia y de Jorge, nací en el Estado de México, en un lejano año del 76 del siglo pasado. Nayarita por decisión, bueno, abuelo me trajeron, entonces ya amo Nayarit, acá murió mi madre, nacieron mis hijas, soy Nayarita, no sé quién soy, creo que finalmente uno, como yo, por eso busco el cobijo de la literatura un poco para intentarme a cada momento, lo que sí es que mis prácticas, pues, me gusta mucho la amistad, quiero mucho a mis amigos, a mis amigas, las cuido mucho, quiero a mi familia y bueno, la literatura me pone.
Santos, vamos a empezar pues por el principio, como dicen, ¿no? Entonces, preguntarles también cuáles fueron esos inicios que han tenido. Por ejemplo, Frida, ¿cuál fue ese primer llamado, esa primera atención que tuvo cercana a ti la literatura, la poesía? Así que te he dicho, a ver, esto es lo que tienes que hacer, por aquí es, por aquí tienes que andar. ¿Cuál fue el primer momento o tu primer encuentro con las letras?
Bien, creo que mi infancia fue un factor clave. Yo era, siempre he sido como una persona, aunque no lo parezca, muy aislada y tímida. Entonces, mi primer momento fue cuando llegaba una tía del gabacho, así casada con un tío que cruzó la frontera y llegaron los dos. Yo no sé cómo volvió a cruzar y no se volvió a regresar, pero ese es otro tema. Y mi tía, Caroline Lomas, ella llega con un bonche de libros, dos en realidad. Uno era para mi hermano Miguel, 5 años mayor que yo. Yo tenía 5 años, Miguel ya tenía 10, 11. Y otro era para mí. A mí me regala un montoncito de libros traducidos de un autor que quiero mucho, que se llama Dr. Seuss. En ese montoncito pues estaban El Grinch, El Loras, Huevos Verdes con Jamón, otros que yo me di cuenta que eran clásicos norteamericanos infantiles, Jorge el Curioso, un montón de cosas. Y entonces ese fue como mi primer acercamiento. O sea, yo sí era una niña que de repente salía a la calle a jugar, pero también una niña que se clavaba mucho en los libros, porque además creo que sí fui muy afortunada. Mi abuelo le regaló a mi mamá en algún momento de su vida una enciclopedia de la historia de México compilada por Enrique Krauss, y mi mamá siempre fue como también aficionada de comprarnos que la bibliotequita de no sé qué, bueno, ¿puedo decir las marcas? Pues la bibliotequita Ibarte, Bibliotecas de la Luz, bibliotecas ilustradas para niños, que ahorita cuando ya estoy como más en retrospectiva y 23 años adelante digo, pues sí, fui realmente muy afortunada porque los libros siguen en la esquina del closet de mi cuarto, pero aún de la esquina del closet pues sí los hojeaba. Y creo que eso fue. Más tarde, ya un poquito más, como más crecidita, me fui al segundo bonche de libros que era dirigido para mi hermano, y en ese bonche de libros que nos fue entregado en el 2000-2001 venía Harry Potter. Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, mi favorito, y Harry Potter y el Cáliz del Fuego, que eran los 4 libros que habían salido para entonces. Entonces, creo que desde muy morrilla no vi otra manera de esparcimiento, si quieres llamarlo así, que no para los libros. O sea, siempre, siempre a los libros.
Es interesante lo que nos dices, porque durante mucho tiempo nos han dicho que antes de ser escritor, pues se debe de ser lector, ¿no? Y entre más buen lector seas, pues ahí también se reflejan las obras que puedes crear. Dime, ¿qué opinas al respecto?
Definitivamente, digamos, sin la lectura, en realidad, la escritura no puede ser posible. No, alguien que no lea y me diga que es escritor, pues evidentemente, pues a lo mejor es un genio, a lo mejor es un portento de las letras. Pero la regla común es que lo que escriba no tenga una profundidad, un diálogo con el tiempo, pues, ¿no? con distintas tradiciones literarias, pues. Y la tradición literaria, no una tradición literaria, sino las distintas tradiciones literarias que tenemos a nuestro alcance, son necesarias para darle peso y dimensión a tu palabra personal, ¿no? Es cuando la palabra particular ingresa a un estado colectivo, pues, ¿no? Entonces ya somos parte de un discurso que nos supera. Pues nosotros, por supuesto, la lectura es esencial, ¿no? Tenemos que estar, como decía Borges, pues más orgullosos de los libros que leemos que de los libros que escribimos, porque al final de cuentas los libros que escribimos pues es apenas una tentativa ahí de otorgar, aunque sea un granito más, a esta playa inmensa, ¿no? De creaciones maravillosas, y aunque claro, ya todo está dicho y está dicho de maneras maravillosas, pues también hay espacio para lo que tenemos que decir nosotros, ¿no? Y ya se enojó la luz. No. Bueno, creo que la lectura es a huevo esencial, pues, ¿no? Sin ese camino, pues creo que no puedes como desarrollar un camino de escritor o de escritora pleno, pues, ¿no? Y tampoco tienes posibilidades como de salirte un poco de la tradición, pues, porque nunca has estado dentro de ninguna tradición, pues.
Ahora que el maestro toca el tema de los libros, ¿qué lectura recomiendan ustedes? O mejor dicho, ¿cuáles son las mejores lecturas que han tenido? Llámese autor, llámese libro. ¿Qué es lo mejor que han leído? ¿Primero Frida?
Sí, quisiera apuntar un poco al tema de los libros y la literatura y el acercamiento. Yo sí quisiera dejar como muy en claro que seamos lectores como desde muy chicos o ya grandes, eso no nos garantiza que seamos escritores. Podemos ser lectores por simple hobby, o sea, mi vida pudo haber sido diferente. Pero yo me enamoré de un niño en 5 años y le escribía poemas y eso pues ya cambió la historia. Ahora, que lo que menciona Santos creo que es bien importante, porque yo fui lectora mucho tiempo y aunque sí tenía estos ejercicios que ya puedo decir eran creativos, ¿no? De escribir mis canciones y todo eso y así, porque pude haber sido cantante también. Pero no fue hasta que yo leí a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, cuando realmente tuve ese descubrimiento. Yo tendría 15 o 16 años y lo leí por reto de una persona que me dijo que no lo lograría entender jamás, ¿no? Entonces yo, Contreras, o sea, me apellido Ramos Lomas, pero también Contreras, dije, no, pues sí, vamos por ese libro, y afortunadamente me tocó la edición de la Real Academia de la Lengua, que venía ya con el árbol genealógico, pues como que no lo voy a entender. Y cuando yo terminé de leer 100 años de soledad, que además es un libro fascinante, yo lo cerré y dije, quiero esto. O sea, yo quiero producir en otras personas, no lo pensé así, pero sí dije, quiero producir en otras personas lo que Gabriel García Márquez acaba de producir en mí. Yo quiero producir esos universos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? No lo he logrado porque escribo poesía. Pero no he descrito mi propio Macondo, pero finalmente sí creo, o espero, más bien quiero tener la esperanza de que alguien lee algún poema y dice, wow, no me hiciste sentir.
Bueno, entre los dos ya se asoma ahí un Tepic fantasmagórico y
sí, desolado. Es verdad, ¿no? Es verdad.
Cada uno va construyendo su espacio literario.
Es verdad.
¿Y tú, Daniel, cuáles son aquellos libros que consideras que han marcado significativamente tu vida?
Pues la verdad es que son un chingo y han sido por etapas, ¿no? Pero en un libro que a mí me rompió el trasero, muy joven, ¿no? Fue uno de los Dostoyevski, que se llama Crimen y Castigo, y fue un libro brutal. Lo leí, lo empecé a leer un viernes, estaba yo según aburrido en la casa, mi padre me dijo, si no aguantas el aburrimiento, pues eres un pelele, ¿no? No debes escribir. Bueno, me dijo así, pues así lo entendí. Todo hombre que se aburre, persona que se aburre, pues carece de capacidades para encontrar salidas, porque la vida, nene, es el aburrimiento, ¿no? Claro que el mercado te dice otras cosas, pero bueno, sabes que el mercado te engaña. Y entonces, un poco buscando desaburrirme, que ya leía yo mucho, ya había leído a Germán Marqués, por ejemplo, que estaban ahí en mi casa, había leído cosas. Había leído a Sabines, de gente que tenía. Afortunadamente, mi padre es un lector desaforado, obsesivo, compulsivo. Entonces, tenía una muy buena colección ahí de libros a los que pude acceder o ignorar a mi gusto durante mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Pero entro a Dostoyevski un viernes por la tarde y salgo el domingo, afibrado, enloquecido. Digamos, la historia en general, la peripecia. No es tan compleja, aunque lo es, pero el alcance de Dostoyevski para taladrar el espíritu humano fue lo que me hizo pensar que la literatura tenía esa posibilidad de alcanzar zonas oscuras, ¿no? Y muy, muy secretas del ser humano. Entonces me voló la cabeza, ¿no? Ya después me encontré con los del mundo latinoamericano, por supuesto que García Márquez me voló la cabeza, Rulfo, ¿no? Pedro Páramo. Otro tiempo estuve leyendo solo a los sajones, sobre todo la generación beat, los beatniks. A mí me interesa mucho la literatura ombliguera, se me llama. Bueno, ahí dice Zenón que hay dos tipos de escritores: los escritores ombligueros que escriben de sí mismos y los que escriben, digamos, de otros, o que escriben más para gestar o ensayar o escribir el lenguaje, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Ambos capítulos son absolutamente maravillosos y saber hacerlo bien es muy interesante. Pero bueno, los beatniks a mí me empezaron a dar respuestas porque, bueno, leía una estética que te decía que tu cotidianidad podía ser trasladada inmediatamente al texto, ¿no? Entonces me aventé On the Road de Jack Kerouac, y claro, Sexo, Drogas y Rock and Roll, y claro, yo quería ser rockero, y claro, no escuchaba los dos, y me echaba mis chelas, y me fumaba mi toque. Entonces todo eso se conjugaba con una estética determinada, ¿no? Entonces he pasado por otro tiempo, leí más a los ingleses, por ejemplo, a los argentinos, a los canadienses, pues sobre todo a esta narradora que ahora se me olvida su nombre, pero que es absolutamente maravillosa, que escribió la de Demasiada Felicidad, Alice Munro, es brutal. Pero bueno, es que como que los libros aparecen en un momento adecuado, ¿no? Sin embargo, creo que vas perdiendo esa virginidad, ¿no?, que perdiste con ese libro que te desvirginó por primera vez y te llevó a otro lugar. Como que ya cada vez el encuentro con los libros es de otra manera. Te acabo de leer a Bulgakov con Margarita y el profesor y volví a tener como un enamoramiento, pues, ¿no? Y siempre sucede, porque con la usted, ¿no?, con la intención, ¿no? O sea, hay un chingo de cosas.
Pues por ahí quienes nos escuchan y quienes están presentes, para que también vayan haciendo las anotaciones pertinentes con las obras que nos comparten los autores, porque es muy importante también. Pues cada uno es cierto que tiene su historia con la literatura, su acercamiento, su recorrido, ¿no?, con ciertas obras, pero siempre es bueno escuchar recomendaciones que nos puedan hacer, además de personas que son, pues, muy cercanas a todos estos temas. Pero hablando un poquito más, Frida, también ya nos adelantamos por ahí que pues, hubo un autor que te tocó, que te generó algo, y a partir de eso tú también comentabas que querías generar lo mismo en tus lectores. ¿Cómo das ese salto de ser una lectora únicamente, pero ya a empezar tus primeros escritos?
Bien, pues creo que fue en esa etapa de mi vida, de la adolescencia, que me retaba. Yo tenía un amigo con el que escribíamos un cuento en conjunto y a partir de ahí sucedió, no sabría cómo decirte, sí estaba en la prepa. Bueno, un factor claro es que yo estaba en la prepa y en las clases de literatura yo siempre me lucía, de acuerdo. Entonces eso le llegó al director, prepa 1, le llegó al director, no era director, todavía era maestro, Oscar Castañeda, después fue director, y me acercó Fayette y me dijo, mira, él tiene los literarios, ¿por qué no te inscribes?, ¿no? O sea, yo tendría como 17, saliendo de los 16, 17 años, y me inscribí a un taller literario de un festival que era el Festival de Mujeres Creadoras. Ahí fue mi primer taller literario con una morra muy talentosa que se llama Sara Mandarina, creo que ella no vive acá, ¿no? Entonces, como que ahí nos dejaba ejercicios, y creo que a partir de los talleres, creo que es bien importante este punto porque la formación es clave. O sea, uno puede ser aficionado y puede decir, ah, sí, mira, mamá, escribo bonito, pero cuando tienes formación, cuando ya eres más exigente, cuando tienes la tutela de otra persona que te va guiando, creo que es importante. Entonces ya de ahí yo tuve la fortuna, ahí conocí a varias personas, ahí conocí a Lisa, que está aquí presente, tuve la fortuna de estar en otro proyecto grande que se llamaba Literatura en Tres Tiempos, ¿no? Y me tocó casi en el mismo tiempo, como 2011, 2012, y ahí sí fue una formación continua y más en serio. Te estoy hablando de, pues sí, hace ya bastante tiempo, pero conocí a escritores muy interesantes que a su vez me mostraron su propuesta y me permitió poder tomarlo ya en serio. Si yo ya había decidido con Gabriel García Márquez que quería hacer eso, esta formación me permitió darle seguimiento a mis textos, tanto que de ese taller o de ese seminario, que a lo mejor algunos de aquí recuerdan, salió la primer plaqueta, que era Ánforas de Porto.
Y Frida, ¿y por qué escribes? A veces quizás comentas por ahí que empezaste pues, tus procesos, a lo mejor de forma involuntaria, ya cuando menos te diste cuenta ya estabas escribiendo y cosas muy profundas, pero hoy día, ¿crees que tenga algún fin las letras que imprimes en tus poemas? ¿O es algo también más interior o las dos cosas juntas?
Ay, bien, no quiero sonar como muy romántica, pero yo creo que escribo porque es la única forma que tengo para poder comprender qué es lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Mi escritura sí es totalmente confesional, o sea, yo me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque luego de repente hay personas que dicen, ay no, es que escribe y es confesional, o sea, no sé, no explora, ¿no? Pues yo escribo realmente de lo que va sucediendo. Y creo que sí es como un desdoblamiento de decir, vamos, no lo puedo desarrollar, no puedo asimilarlo por mí mismo, no lo mismo que terapia. O sea, no puedo desarrollarlo. Por ejemplo, con todos los fantasmas de esta casa, fue un proceso que inició con un documental que trabajé con mis abuelos y que terminó en un libro. Pero ese documental, que fue una ondita de la escuela, sí me hizo preguntarme un montón de cosas y ciertas similitudes que había entre mi abuela, mi mamá y yo, ¿no? Y que la relación con mi abuela jamás fue afectiva, no ha sido afectiva en 28 años de vida, no es como de que te quiero mucho y un abrazo, o sea, yo se los tengo que robar. Mi única forma de obtener una respuesta y tener cierta redención al respecto fue escribir el libro, o sea, ese libro fue una carta de amor a mi abuela y decirle, te amo, o sea, te quiero mucho, ¿no? Y ni aún así, o sea, yo sí sé que le dice a sus amigas, porque de pronto sí, ay, eres la nieta de Ricardo que le escribió un libro, ay, es que te presumió, pero ni aún así, ya de frente, es como que todavía nos cuesta trabajo. Igual Traslúcidos, en su momento, Traslúcidos fue caminar y caminar y caminar y caminar de orilla a orilla. Y yo veía la calle, yo me ensimismaba con mis audífonos y música, y era mi forma de desarrollar la ciudad y de vivir en un tiempo, ¿no? Es como una realidad alterna, una forma de resolver el conflicto. No sé si me di a entender.
Muy bien, muy bien. Esto más allá. Maestro, Frida tocó un tema muy interesante, de forma, vamos a decir, voluntaria, que es la formación. Con todo en su experiencia, cómo se fue formando hasta, vamos, desarrollar un estilo, llamémoslo un desarrollo de personaje, de escritor. Si hablamos un poco cómo fue, o sea, ya nos comentó las lecturas que tuvo, qué comenzó a escribir, en quién se apoyó, en qué tallereó, dónde se formó.
Bueno, creo que yo he tomado un chingo de talleres a lo largo de la República, con mucha gente, empezando en Tepic, que los platico, pero creo que, y eso es algo que estoy pensando, o a lo mejor inventando, porque también uno ya no sabe qué hace con la memoria, ¿no? Pero sí recuerdo los primeros 5 años de mi vida, pues fui criado por mi abuela materna, Mercedes, ¿no? Ahí en un suburbio industrial de Tlalnepantla. Tlalnepantla es donde es México, ¿no? Entonces con ella viví 5 años, y recuerdo que la acompañaba a todos lados, ¿no? Al mercado, a las casas a inyectar personas, porque tenía estudios técnicos en enfermería, y era una mujer muy, muy movida, ¿no? Que había parido a 12 hijos con esas grandes mujeres de parte, se había un partido sola, ¿no? Y recuerdo también que acompañarla a la iglesia, ¿no? Y recuerdo cómo, pues, para mí de entrada, pues, salir del suburbio feo, de las calles feas de Tlalnepantla, que es horrible, que es industrial, es absolutamente grotesco, entrar a una iglesia, ¿no? Y de repente, pues, confrontarte con las imágenes y las figuras y los discursos, ¿no? Del sacrificio y tal, pues me alimentaba mucho la imaginación, pero sobre todo ver a mi abuela hablar con el Hijo de Dios, pues, ¿no? Creo que ahora cuando me descubro escribiendo de alguna manera, estoy como tratando de emular a mi abuela hablando con Dios, ¿no? A diferencia de que mi Dios es el vacío, pues, ¿no? Pues como soy creyente. Pero si es ese vacío, también se convierte, la nada también se convierte en una deidad que perseguimos, ¿no? Y yo creo que todo poeta en algún sentido es un creyente, aunque sea del vacío, ¿no? Me cuentas creyentes, católicos y tal, pero me refiero creyente a la palabra, a la poesía, ¿no? Eso lo tengo así como un recuerdo lejano, que no sé si construyo, si invento, ¿no? O sea, no lo sé, pero está muy, muy presente en mí como sensación, ¿no? Acá en Tepic ya en el 97, 98, yo estaba en una clase de derecho, estaba ahí, puta madre, porque me metí a derecho, ¿no? Si era un greñudo que acababa de llegar de Guatemala, yo quería hacer un picnic, ¿no? Entonces, regresé, quise estudiar algo, y mi jefe me dijo, no, pues me metí a derecho, y pues ahí me metí a derecho, ¿no? Afortunadamente conocí a dos mujeres que son parte de mi vida, ¿no? Pero en ese momento llegan unas mujeres, unas señoras, ¿no? Encabezadas por una señora muy guapa, que decía llamarse Alma Vidal, y dijo, pues tengo un taller. Y yo entré a la neta porque esta doña está bien guapa. Bueno. Y entramos al taller, entramos Chantal y yo, y fue como el primer espacio, porque nosotros ya escribíamos como locos, que teníamos ahí nuestros cuadernos y la chingada. Ya leíamos, en Guatemala yo leía entre canción y canción, no sé qué, Jim Morrison y tal. Pero acá ya empezar como a una comunidad, pertenecer a una comunidad escritural que es muy interesante, ¿no? Es esencial para que en una comunidad, pues aquellos que tengan ganas de escribir se acerquen, discutan, dialoguen, se peleen, ¿no? se contenten, pero hay un crecimiento, pues, ¿no? En general. Después, bueno, ya con Ricardo Yáñez tuve muchísimos talleres, ya hicimos un grupo después en torno a una revista llamada Herética, ¿no? Claro. Que estaba Slam, Cronos, Eric Valtierra, Cintia Morado, bueno, Cintia Espinosa, estaba como escritora muy importante, y otras personas. Sacamos ahí tres números, el cuarto quedó en suspenso, pero a la par de esta revista también hacíamos talleres. En el momento creo que estaba la agenda también, como en un universo alterno. Pues pelear, ¿no? Porque nunca fueron, pues, competencias. Nunca fueron competencia real, ¿no? No es cierto, sí lo fueron, pero no lo veíamos como competencia, ¿no? Para mí nunca fue competencia. Para mí siempre fue, claro, de hace 5 años. Bueno, antes de eso, Sergio Fong vivía acá en Tepic, hicimos un taller de cuentos, ¿no? Entramos al taller de cuentos con Sergio Fong, sacamos la revista Lilliput antes de sacar Herética. Y bueno, de ahí a ahí, buscar en cualquier lugar, pues talleres, ir a Zacatecas, ir a San Luis Potosí, a la Ciudad de México, y estar en talleres, y estar ahí discutiendo y hablando, y emborrachándote, y haciendo que la literatura sea lo real, pues no esté como en primer plano de todo, pues, ¿no? Y vivir por la literatura, ¿no? Ahorita, evidentemente, yo tengo familia, tengo gente que me necesita, pues tengo que trabajar, ¿no? Pero yo trabajo para vivir, y para mí es una felicidad absoluta, ¿no? Atender a mis hijas, pues. Pero escribo para existir, pues, porque si no escribiera, quizás no me muero, pues, ¿no? Como si me faltara el aire. Pero sí me apagaría, me opacaría, me sentiría absolutamente desgraciado y terrible sin la posibilidad de la escritura, ¿no? De la expresión literaria, pues.
Tanto mi invitada especial, Frida, como usted, tocó, aparte de la literatura, el tema de la música. Es aquí cuando yo digo, bueno, las artes se vinculan, y si les pregunto a ambos, ¿qué significado tiene el arte en esencia para ustedes en su vida? ¿Qué quiere responder primero?
El maestro.
No, pues, ese precisamente yo creo que para mí en mi vida significa, pues de entrada, la posibilidad de darle sentido a la vida, ¿no? Para mí la vida carece de sentido, y uno va por ahí, uno está arrojado ahí, ¿no? Uno no es el hijo de Dios, ni el elegido, ni nada. Uno está arrojado al mundo, y tiene la responsabilidad de encontrar un sentido de vida. Este puede ser, claro, el sicariato, o la literatura, y la literatura me parece que la literatura, las artes, ¿no? Me parece que se encaminan hacia la construcción de las posibilidades del ser distinto, pues, ¿no? La música, la pintura, la literatura, es decir, son obras de construcción de vida, ¿no? Es una posibilidad, o más bien es un camino que hace posibles muchas posibilidades de ser, ¿no? Por otro lado, pues, están los caminos de la muerte, evidentemente, ¿no? Están los caminos de la destrucción en nuestro país, pues es evidente que hay posibilidad de escogerlos, pues, ¿no? Pues para mí es esencial para eso, para dar sentido a la vida, para construir sentido, para compartir, para ser comunidad, para ser colectivo, ¿no? Para saber que somos muchos y que tenemos distintas formas, pues, de ver la vida, pues, ¿no? Y es esencial, pues, ¿no?
Sí, a mí de repente esta pregunta me da un poco de miedo porque digamos que no soy la más astuta al observar un cuadro y decir ¡wow! O ver una escultura y que me transmita, ¿no? Casi soy torpe para esas cosas, pero hablando estrictamente de literatura, de música, de todo lo que puede ser lírico, yo sí puedo encontrar, o sea, sí, y sí me gusta puntualizarlo, que es, al menos esta rama del arte, que es de la que quiero hablar, no quiero abundar ni generalizar, al menos esta rama del arte, que es la que yo reconozco, me permite ver las impresiones y las interpretaciones de los seres humanos. No sé si fue lírica porque leí ese libro hace muchísimo tiempo, cuando era joven poeta, esa carta, ese libro que se llama Cartas a un joven poeta, que en alguna de esas cartas Rilke le explica a su interlocutor que la poesía es un poco interpretar, ¿no? O sea, tengo estas dos cosas como muy fijas todavía, que era interpretar o ver a través del cristal, ¿no? Y esta imagen también de que la única patria verdadera es la infancia, ¿no? Que la carta, pues es muy valioso porque de pronto yo tenía 20, 22 años y estaba escribiendo de la ciudad y me di cuenta que a la misma edad Efraín Huerta estaba haciendo lo mismo en una ciudad totalmente diferente a la mía, que es Tepic, ¿no? Y que Pacheco lo abordó. A mí me encanta mucho la literatura latinoamericana y la mexicana, y no, me empalaga. Y entonces a mí eso decía, ok, ellos tienen las mismas dudas o las mismas inquietudes que tengo yo. Vamos a ver qué está sucediendo en su mente de hace 60, 80 años. Para mí eso me parece muy valioso, ¿no? Y creo que todavía lo sigo aplicando, ¿no? Cuando tengo un conflicto a la hora de escribir, ya soy media tramposa y digo, ¿cómo lo desarrolló, por ejemplo, la muerte de mi padre, que ha sido de las cosas más catastróficas que me pudieron haber pasado y de las que siempre, invariablemente, así escriba un poema de una casa que no puedo comprar? Estoy hablando de mi padre muerto, ¿no? Y siempre pues recurro, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros, ayer tuve un encuentro muy bonito con una persona que la conoció, pues es Enriqueta Ochoa. ¿Cómo se enfrentó Enriqueta Ochoa a la muerte de su padre con el retorno de Electra? Que a mí me parte, pues, y puedo decir y reconocerme a través de ella, ¿no? De pensar, no manches, morra, estamos sintiendo lo mismo, o sea, se nos jodió la vida de la misma forma. ¿Cómo la estás desarrollando? ¿Cómo lo estás escribiendo? Eso creo que es lo más valioso de pasar a un pintor, ¿no? También con las obras de sus ídolos, le pasará a un cantante. Entonces creo que eso es muy importante, el arte como, bueno, lo quiero decir así, como quizá ese portal de tiempo y de comunicación entre creadores y creadoras.
Y ya si hablamos un poco acerca de esos procesos creativos, porque si bien me comentas que han dicho que tus poemas, o tú mismo lo dices, que de repente pueden formarse confesionales, ¿no? Pero, ¿cómo involucran su proceso creativo? Es decir, hay quienes dicen, algunos artistas que incluso hemos tenido aquí, que utilizan la poesía, la literatura como catarsis, ¿no? Para soltar, para sanar algunas cuestiones muy interiores también del ser humano. Hay otros también que lo utilizan de una forma más hermenéutica, algo como interpretativo, como cuál es su interpretación de la realidad, de las cosas, y lo plasman a través de sus poemas, ¿no? Hay quienes también son más técnicos y hablan de semántica, hablan de imágenes, de figuras que miran también a su alrededor y que después la redactan y les dan, pues, su propio estilo, su propio giro hasta histórico y generacional. Pero ustedes en sí, por ejemplo, Rodolfo, ¿cuál es tu proceso creativo? Ahora hablamos acerca de ello.
Bueno, independientemente, digamos, de si la temática, en mi caso, por ejemplo, está relacionada con una vivencia personal o está relacionada con algo imaginado, para mí la literatura siempre es una construcción del lenguaje, lo cual ya implica, en todo momento, un trabajo ficcional, pues, ¿no? Es decir, no la expresión directa del poeta, en el caso de la poesía, ¿no? Si el poeta se lastima el dedo con un martillo, donde se pone clavo, pues va a poder escolar, me pegué en el puto dedo, ¿no? Aunque los dadaístas decían que sí, ¿no? Pero claro, los dadaístas tenían una idea de construir el lenguaje hasta llevándolo al museo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que al entrar en la palabra, ya hay una distancia. Toda palabra digamos que es la distancia de la vivencia absoluta, es la prótesis más poderosa del ser humano, porque le permite de alguna manera ingresar en un estado de ficción de por sí, ¿no? Ya el solo hecho de nombrar ya implica lejanía, pues, ¿no? La vivencia nunca va a ser expuesta tal cual fue, ¿no? Y tampoco no es necesario, pues, porque finalmente la literatura te permite buscar, porque al final de cuentas, como dice Pessoa, pues uno no, el poeta no expresa un sentimiento, sino lo que hace es crea un sentimiento para que el otro lo vivencie, pues, ¿no? No es que tenga que haber un camino de catarsis, ¿no? Si hay catarsis, para mí, por ejemplo, es como un valor agregado, ¿no? Como un plus, pues, ¿no? Y uno siempre busca como conectar con aquello que ha sido más poderoso en su vida. Pero sabes que la expresión pues sí marca una distancia ficcional, ¿no? Ahora, por ejemplo, entre la poesía y la narrativa, eso ya lo he platicado en otras ocasiones. Y para mí, por ejemplo, es como gente que se hace un road trip, ¿no? Los que manejan estándar me comprenderán, ¿no? Y en ese road trip, pues el que maneja, ¿no? Es siempre el narrador, por ejemplo, ¿no? Es alguien que sale de un lugar para llegar a otro, tiene concepción del viaje, ¿no? Pero tiene que estar alerta a un chingo de cosas, ¿no? Para que el viaje resulte adecuado, ¿no? Entonces sabe cuándo, en qué curva, bajarle, ¿no? Si se ve una vaca, pues sortear los obstáculos y tal. En cambio, el poeta es el que va de copiloto, en mi caso, ¿no? Entonces va poniendo la música, ya aprendió el toque, ya destapó la caguama, se echó una jeta, de hecho, y en el sueño interviene, perdón, en el viaje interviene también su sueño, ¿no? Que una vaca, una loca, esa vaca está saliendo de un árbol. El narrador pues, no puede verla porque va ocupado de ciertas dinámicas de construcción del viaje, ¿no? Ambos parten de un lugar, quieren llegar a un lugar determinado, pero la manera de llegar es distinta, ¿no? Para mí el poeta sí es más conducido, ¿no? Por ese vehículo, que en este caso el vehículo es el lenguaje, pues, ¿no? Los dos van trepados en el lenguaje y de alguna manera tratan que a partir de hacer el viaje, pues, montados en esta posibilidad de expresar, que es la palabra como tal, ¿no? Nada más que su relación con la palabra es distinta. Para mí el narrador siempre tiene como más conciencia de los procesos y el poeta siempre es un poco más abandonado a sí mismo, lo que no lo hace responsable, sino que en ese abandono encuentra, digamos, cosas que le son significativas y que a veces el narrador no alcanza a ver, ¿no? Pero también a veces el narrador tiene soluciones que el poeta uno ve, no le interesa, aunque ni va manejando, pues, ¿no? Es lo que quiere llegar y comprar más caguamas y que sea que la pari, ¿no? También es un poco más irreverente, ¿no? Un poco más relajado, pero bueno, así lo consigo, pues, ¿no?
¿Y tú, Filo? ¿Cuál es ese proceso que marca tus letras?
Mega metafórico. Pero me encanta cómo lo dice Rodolfo, porque sí es cierto, soy el copico. Pues mi proceso creativo empieza con una escritura libre, desde siempre ha sido así, ¿no? Yo a veces colecciono libretas y cada año agarro una libreta, regularmente la inicio el día de mi cumpleaños, y trato de escribir justamente con esta disciplina de todos los días, les pongo fecha. Este año la verdad es que voy medio, no quiero decir medio fracasando, pero había leído ya desde hace mucho tiempo que se forma un hábito en como 21 días, ¿no? Entonces es una libreta roja y ya inicio y ya como 1, guión 21, fecha, y empiezo a escribir. 2-21 y a cada rato se interrumpe el 21 y tengo que volver a empezar. 1-21. Entonces dentro de ese es el proceso creativo, ¿no? Una especie de escritura libre que a mí me permita todavía tener conciencia del lenguaje y de las cosas que quiero decir. No es que me sienta escribir un poema, no es que de repente diga, no, pues hoy voy a escribir un poema sobre la muerte de Amado Nervo. O quiero escribir un poema sobre la abuela Mónica Pérez del museo, ¿no? Simplemente, y eso a mí, digo, cada quien habla sobre lo que les funciona. Y a mí históricamente me ha funcionado hacer esta especie de diario, llevarme esa libreta, lo más que pueda, a algún lugar. Cuando era muy joven, por ejemplo, cuando escribí Translúcidos, esa libreta me acompañó en muchos lugares, no solamente desde TIC de México, yo literal la abría y me ponía a escribir, y de ahí salieron muchísimos textos. Ahora es diferente. Ahora cuando llego a mi casa y tengo la oportunidad, abro esa libreta y comienzo a hacerlo, y de repente es un juego tan bello, o sea, no quiero decir que estoy escribiendo un poema en cada día, es más como una prosa que invariablemente pues va a ser poética, ¿no? O sea, naturalmente va a ser una prosa poética. Y de tanto repetir ciertas ideas, puede o no puede ocurrir el poema, ¿no? Me pasó con uno de los últimos poemas formales que escribí, que fue sobre una casa. Creo que sí, lo leyó Rodolfo, se me perdió el poema, por cierto, y me gustaba mucho. Entonces, estaba yo con Luis, con mi pareja, y le decía, no manches, es que creo que ya es tiempo de comprar una casa, estamos pagando renta y todo eso. Y dentro de esa frustración y esa escritura, un día antes de irme a correr, porque de repente sí nos vamos a correr a la loma o así, que eso también me sirve mucho, o sea, ir escuchando música con mis audífonos siempre ha sido un detonante creativo. Entonces, antes de irnos a correr a la loma un domingo, le digo a Luis, pero no, o sea, es que ya no aguanto, ya lo traigo, o sea, de tanto que lo escribí a lo mejor en los otros días, y ya como que ya ahora sí aparece el poema. Después de escribir muchos días sobre muchas cosas, sobre cómo fue el trabajo, sobre mis miedos, etcétera, aparece el poema, pero es como muy, ¿sabe? Como que no me, ni siquiera me permite respirar. O sea, porque si yo sé que me iba a correr sin haber escrito el poema, ese poema volaba y ya no. No, entonces espera un poquito, Luis, voy a escribir el poema. ¿Listo, listo, listo, listo? Ya lo escribí y vámonos a correr. Con muchos de los poemas que quiero y que le gustan a la gente, la neta ha ocurrido así, como de una sentada, pues. Pero creo que son ideas que ya tengo dentro y que encuentran el momento justo de salir. Obviamente que una sentada no queda perfecto. Después de tenerlo, ya empiezo a tallerear, ya empiezo a acomodar las palabras, ya empiezo... No, o sea, es como ese vómito, ¿verdad? Y ya, lo que sigue. Entonces, es más o menos esa acomodar ideas de escritura libre, de ya tenerlo, ya estructurarlo. No pasa siempre, pero es lo más común. Y a partir de ahí, pues, ya será la edición del texto.
Muy bien, pues aprovecho este espacio también, después de escuchar estos procesos creativos de nuestros escritores, para comentarles que vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas también por parte de ustedes, así que vayan pensando una pregunta súper interesante o bueno, lo que quieran preguntar, cualquier cosa, para que se la realicen. Y también a quienes nos escuchan a través de Radio Kukowski y que nos han estado acompañando a lo largo de estos dos episodios, para que manden sus comentarios, sugerencias, dudas también a través de nuestras redes sociales. Estamos por ahí en Facebook como Versificados, a través de la plataforma también nos encuentran como Versificados, el Radio Kukowski. Y ahora me gustaría traer a la conversación el tema del oficio de ser poeta o el oficio de ser escritor, por decirlo de alguna manera. Rodolfo, ¿cómo ves esa parte? Quizás también, por ejemplo, aquí en Tepic, aquí en Nayarit, ¿qué hace falta también? ¿O cómo ves la profesión, el oficio de ser escritor?
Digamos es que ya en la práctica, en el trabajo, le comentaba ahorita a Shell que quizás aquí en la antología hay personal que me pidió Jorge Díaz. Yo le decía, oye, pues ya suena muerte, mano. Dice, no, pues en vida está chido. Si tienes material, y puse a buscar material. Pues encontré que tengo material desde el primer trapichillo hasta la fecha, que es desde el 99 hasta acá, ¿no? Entonces, o sea, lo digo esto por el tiempo en el que ha estado uno como dedicándose a esto y en distintos espacios, discutiendo, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, la creación del SECAN, ¿no? Que Prisa estaba por ahí también, fue protagonista de ese momento, o sea, la creación de la institución en la gobernatura de Toño Echeverría, padre, ¿no? Que aparece el SECAN, aparece, digamos, que aparece, se da un discurso del Estado en el que de alguna manera, ¿no? Se empieza como a revivificar la posibilidad de la expresión artística, atendida desde lo institucional, ¿no? Porque lo institucional no tiene que atenderlo todo, finalmente, ¿no? Evidentemente que la infraestructura cultural pues tiene que crecer también más allá de lo institucional, ¿no? O sea, ahora llamada la economía naranja, por ejemplo, que en lugares como Medellín pues ya ha funcionado bastante bien, pues, empresas culturales independientes, ¿no? Que de alguna manera, desde editoriales, ¿no? En Guadalajara podemos ver que la gran mayoría de egresados de la Escuela de Letras, pues en su caso, pues ponen una editorial, la montan, muchos de ellos con un éxito al nivel de la editorial que tienen, ¿no? Y pueden sobrevivir y pueden generar trabajo y empleos con eso, ¿no? En Nayarit, Evidentemente, y como lo sabemos todo, porque es como es un momento cíclico, ¿no? Cuando aparece el SECAP, por ejemplo, veníamos de Rigolépero, donde la cultura del plano fue absolutamente abandonada, ¿no? Ya no solo la cultura en términos institucionales, sino degradada desde el discurso institucional, porque el mismo gobernador decía, ah, esas mamadas, ya antes consenso, recuerdo, pues sí, la feria internacional, ¿no? La feria de la mexicanidad, cuando se inventa el discurso del origen de los mexicanos en Nayarit y tal, ¿no? Que es una invención evidentemente oficial, ¿no? Para construir algo, y a mí me parece una buena invención, pues ya. A lo que voy es que hay posturas institucionales que de alguna manera pueden generar, ¿no? Un discurso, ¿no? O un metadiscurso, un multidiscurso interesante a nivel cultural, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece el SECAP, les contaba a Brice que tú estás ahí estudiando desde el principio con la Maestra América, hay proyectos editoriales, hay un festival que de alguna manera intenta estar como al nivel, ¿no? de otros festivales a nivel nacional. Empezamos a vivir con un revival de la posibilidad de, ¿no? Pero evidentemente, cada cambio seccional, o sea, hay una modificación, y se puede, yo creo que se puede ver como una decaída desde lo institucional, que no soy institucional, después de la salida de Toño Echeverría, ¿no? Que empieza a ver como una decadencia en el cuidado institucional de la cultura y las artes, ¿no? Por otro lado, está el trabajo que hacemos los de a pie, todo el tiempo, ¿no? Y hay lugares de resistencia, ¿no? Hay grupos, como por un momento fue la jerga, fue la ética, que de alguna manera están tratando de resistir ante un vacío, ¿no? No solo institucional, sino también a nivel independiente, pues, ¿no? Hay espacios, ahorita está Café Aztlán, donde se hacen talleres, ¿no? Donde hay un lugar que está fuera de la institución, donde la gente se reúne, ¿no? A discutir sobre artes, música, ¿no? A hacer talleres y tal. Son estos como ejercicios y esos esfuerzos individuales los que de alguna manera le han dado mucha vida al Estado. La aparición de las colectivas femeninas también vinieron a darle una nueva vida cultural al Estado, ¿no? Acá lo importante sería ver también dónde se registra eso y cómo se registra y quién va a ser el encargado o la encargada de registrarlo. Vivimos en un Estado también donde la falta de memoria histórica se ha hecho que olvidemos muchos procesos y que a veces otra vez salgamos pensando que hemos descubierto el libro negro cuando ya ha habido un trabajo anterior que a lo mejor ya no se ve, pues porque fue desgastado por otras prácticas perversas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que la escritura como oficio en Nayarit, en términos de que sea una actividad por la que ganes dinero, pues me parece que ni en México, pues, ¿no? O sea, un narrador, y esto lo sé de primera mano, una narradora muy buena, Carla Freister, que publicó una novela que se llama Formol, con Tusques, editores en México, pues por la publicación de la novela recibió un anticipo de regalías de 20,000 pesos, ¿no? En lo que se vendía el libro. O sea, tú ves a Tusques en Estados Unidos, pues iban contratos de hasta $200,000, pues, ¿no? Es otra concepción, la de, digamos, la labor independiente respecto a la cultura, pues, ¿no? Allá sí viendo la cultura como una posibilidad de generar presupuesto, ¿no? Pues generar lana, pues, ¿no? Hay una infraestructura independiente, editorial, monstruosa, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Sin embargo, porque finalmente todos los escritores y escritoras de Nayarit pues tienen su trabajo oficial de donde sacan su sustento y a la par, pues viven resistiendo, haciendo libros, ¿no? Ya sería hasta absurdo decir, güey, ¿para qué es un libro? ¿No? O sea, así como en realidad la piedra de Sísifo, ¿no? Estar empujando la piedra todos los días para poder a verla rodar pues está abajo. Pero sin embargo hay algo en esa actividad, ¿no? Que nos mantiene todavía jóvenes o vitales, ¿no? En términos colectivos y comunitarios, es complejísimo, pues, ¿no?
Aprovecho la pausa para hacer recordatorio a los que escuchas, que ya está recibido en Spotify, y no sé si alguien ya tenga su pregunta.
Bien, pues, aunque más igual, para quitarles un poquito más de tiempo para que la piensen, ya que introducías el tema, Danilo, de que los escritores sí tienen otros oficios complementarios pues para poder subsistir, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás del escritor? ¿A qué se dedica también Rodolfo Danilo, además de escribir?
Bueno, yo soy universitario. Básicamente mi sustento sale de la universidad. Soy docente, trabajo en la editorial, soy editor y bueno, soy y de corazón, soy universitario, ¿no? Y estudié y es mi casa, me da sustento, me da cobijo y amor. ¡Ah! Cuando me maltrate también, me da sustento en mi casa, ¿no? Para de mejoramiento.
¿Y tú, Pedro, qué opinas acerca de la profesión aquí en Nayarit? Ahorita que también igual estás en un espacio en el cual pues es justamente el que puede abrir ciertas oportunidades y está muy involucrado con este tema. A ver, dinos.
Bien, yo creo que voy a sumar un poco a lo que decía Rodolfo. Es cierto que la institución tiene que cobijar, pero a veces la institución, y sobre todo en tiempos como estos, pues esperar a la institución en realidad va a ser muy complicado. Algo que lo personal, yo siempre hablo de mi experiencia, obviamente, desde mi experiencia, porque no soy sabia ni mucho menos. Algo que lo personal a mí me ayudó fue precisamente estas agrupaciones, encontrar un grupo de personas que se dedicaban a lo mismo y que no sabían absolutamente nada. Recuerdo en la GER, específicamente voy a hablar del 2011-2012, que eran un grupo de personas, todos de diferentes profesiones, había psicólogos, maestros, yo en ese entonces estaba estudiando Derecho, había comunicólogos, y entonces me acuerdo que cada semana uno de nosotros tenía que exponer un tema diferente, ¿no? A ti, fulanito, te va a tocar hablar de la segunda persona. A ti la próxima semana te toca hablar de figuras retóricas. A ti la próxima semana te toca hablar de corrientes. Y eso en realidad fue un primer buen momento para que tanto la persona que estaba exponiendo el tema como los que estábamos de receptores pudiéramos comprenderlo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque evidentemente no hay una escuela de letras. O sea, lamentablemente partimos de ahí y no hay una profesionalización. Y estudiar letras tampoco te asegura que vas a ser un gran escritor, a menos de que sea una licenciatura en escritura creativa, que te daría las herramientas, que creo que en Guadalajara hay una.
Y eso garantiza,
¿no? Entonces, esas agrupaciones pueden ser un buen momento. Yo estoy segura que en Nayarit hay poetas, ¿no? Buenos poetas y maravillosas poetas, ¿no? A mí me encanta mucho leer a personas que quiero y admiro, Chimei Ortega, que por favor es una persona que tiene una fuerza impresionante, ¿no? De pronto Sara Marte, que no es estrictamente poeta, pero lleva el rap y la lírica a otro nivel, ¿no? Y entonces, aunque no le ponga la credencial del poeta porque no ha escrito un libro, eso no quiere decir que no esté haciendo poesía. Creo que algo importante que sí tenemos que resaltar es volver a juntarnos, o sea, volver a decir, no manches, a ver, pásame tu texto, déjate lo leo, ¿no? Aunque a lo mejor no soy la persona más capacitada para tallereártelo, pero desde mi punto de vista como lectora, te voy a decir si me gustó o no me gustó, qué hubieras hecho diferente. Y en un segundo momento, creo que también algo que ayuda mucho, que a mí me ayudó mucho, pues fueron las redes sociales, ¿no? Ya por ahí más adelante, como 2014-2015, yo ya tenía toda una red de amigos en internet que se hacían llamar los perros románticos, que era un movimiento liderado por una española que se llama Luna Miguel, un colombiano que se llama Didier Castro y un montón de mexicanos que a la fecha son buenos amigos, ¿no? Y entonces por ahí teníamos un grupo de Facebook donde nos subíamos el texto y nos tallereaban. Y de ahí vinieron los encuentros nacionales, y de ahí vinieron las grandes fiestas, y de ahí vinieron, por ejemplo, todos los fantasmas de esta casa. La contraportada es de una de esas personas, que es un amigo entrañable, Diego Espíritu. O sea, no sabes de qué manera te pueden impactar estas relaciones, ¿no? Hermanarse con la gente, crecer juntos, es maravilloso. O sea, yo volví a ver a gente como Arturo Roera, que era de ese grupo, y que el año pasado ganó el Andino, ¿no? Y decir, no manches, nos hicimos juntos, o sea, nos mandábamos el texto por Facebook. El Andino es uno de los premios, si no es el premio más importante de poesía joven aquí en México. Y entonces está bien chido porque pues ya conoces a tus cuates, tus cuates te tallerían el texto y todo eso. Yo creo que lo más importante siempre van a ser las redes. Y es algo que aquí en Nayarit sí veo como todavía un poco inconsistente, ¿no? Entonces, sí sería la recomendación no solamente para la onda local, ¿no? Sino para toda la gente que se haga su grupito de amigos. Posiblemente en este momento no sean los más profesionales, pero en 5 años, 6 años, 7 años, pues el fruto va a estar ahí, ¿no?
Se
Santos, creo que también es momento ya de empezar a hablar de las obras de nuestros artistas. No sé si tengas alguna pregunta por ahí acerca de las obras y creaciones de nuestros invitados.
Sí. Al principio comentaba el maestro que le dio a Juan Rulfo, que fue uno de los escritores que me dio el impacto, y habló de Pedro Páramo. Yo que ya tuve la fortuna de leer la novela Padre, por ahí no solo se cita a Pedro Páramo, sino que no se juega, se fantasía con este, vamos a decir, multiverso llamado Pedro Páramo, y se aborda dentro de su libro. Mi pregunta va más dirigida a por qué decidió meter a Pedro Páramo, y si solamente fue idea o ya estaba planeada desde el momento en que escribió el libro.
Bueno, pues en realidad cuando empecé a escribir el libro, que sabía muy bien cuál era la temática, porque de alguna manera la temática ya me venía trabajando, o se venía trabajando en mi cuerpo, en mi no consciente, ya por varios días. Entonces empezaba a hacer notas, empezaba a hacer trazos de posible avance en la novela. Siempre estaba presente Pedro Páramo. Bueno, porque es, digamos, una novela que para mí es insuperable el juego. No hay ni siquiera una intención de parecerse absolutamente, porque sería totalmente ridículo, ¿no? Pero me di cuenta que era tan importante en mí, ¿no? Pero no solo en mí como persona particular escribiendo esta novela, sino la temática, pues, ¿no? O sea, la figura del padre, digamos que es central en Pedro Páramo, y es central en la literatura mexicana, ¿eh? Porque todo el siglo XX, de alguna manera, mientras se pregunta, el siglo XX en realidad estuvo marcado por la pregunta: ¿qué es ser mexicano? ¿No? El siglo XIX diciendo: oye, no somos españoles, somos mexicanos. Ah, bueno, va, somos mexicanos. Ya llega el siglo XX y dice: bueno, pero ¿qué chingados de ser mexicano? ¿No? Y está Samuel Ramos haciendo su ensayo, luego Octavio Paz con El Laberinto de la Soledad. Muchas de las obras literarias tienen que ver con, sobre todo ensayísticas, con esta construcción de lo mexicano, ¿no? Y de la propia voz de lo mexicano en la literatura, ¿no? Ya la generación de los 50, por ejemplo, donde pues son como los hijos directos de Rulfo de Arreola, ¿no? Está Enriqueta Ochoa, está Sergio Pitón, inclusive Carlos Monsiváis. Ya esta discusión sobre lo mexicano ya empieza a ser como integrada de manera directa a lo narrativo o a lo poético, ¿no? Pero a partir de una manera específica de hacer literatura. Pero la figura del padre, sobre todo en los primeros 40 años, ya no solo la figura del padre biológico, la figura del padre político, pues todas las novelas de La Sombra del Caudillo, por ejemplo, que tienen que ver con estas paternidades totalmente desastrosas, terribles, desde lo político, pues, ¿no? Estos cachorros de la revolución, que traicionando los mismos ideales de la revolución, se convierten, ¿no?, en los tiranos dentro de PRI, que antes no se llamaba PRI, ¿no? PRN, ¿no? Y después se transforman en PRI, y bueno, institucionalizan la revolución, pues traicionando, ¿no?, la muerte de Artemio Cruz, ya posteriormente en los 60s, de Carlos Fuentes también aborda un poco esta situación. Bueno, la figura del padre, de un padre ausente o violento, que Pedro Páramo, en realidad, en la novela de Rulfo, el padre está presente porque es el padre de todo el pueblo, pero su presencia es absolutamente violenta y absolutamente invisibilizadora del otro pueblo, ¿no? El único que ama y que reconoce es Miguelito Páramo, ¿no?, que al final se muere como por una consecuencia, que también es otra cosa, la concepción del destino, de lo obligatorio en la novela mexicana, pues, ¿no? Las cosas suceden porque estaba destinada, porque el personaje de alguna manera lo marcó. Entonces, Miguel Páramo muere por la intransigencia de Pedro Páramo. Pedro Páramo no alcanza a verlo, ¿no? Entonces, bueno, la novela estaba presente, pues, es como una sombra de la que no pude escapar, pues, ¿no? No la usé como un tema
predilecto.
¿Cómo?
Predilecto.
No sé, sino como una referencia, y aparte también un homenaje discreto y pequeño hacia una novela que para mí era esencial, como hay homenajes a otras muchas novelas. En realidad, la novela, si tiene algún valor, pues ese es finalmente el diálogo que establece, ¿no? Esa novela la hice mientras hacía la maestría. No he terminado la tesis, pero hice la novela, le digo a la maestra, acépteme la novela, no se agacha. Pero me dice, no, es que no es de creación, papá, ¿no? La maestría es de estudios de literatura mexicana. Y tiene razón, bueno. Pero digamos, de alguna manera, por mi quehacer literario, muchas de las cosas que iba discutiendo durante la maestría fueron incluidas en la novela. Es una manera que tiene uno de reaccionar a la vida, ¿no? Uno le pasa algo y es un poema, ¿no? Hay unos que lo resuelven, es un problema, ¿no? Yo hago un poema. Soy absolutamente incapaz para la vida,
¿no? Y ya quedamos por ahí. Antes de pasar con Frida también, para que nos cuente acerca de su última obra, que fue Todos los Contratos de esta Casa, háblanos acerca de todas las piezas, obras literarias que has hecho, y si por ahí tienes alguna predilecta, favorita, entre tantas. Como hijo, ¿no? De repente, no puedes. Pero si nos puedes decir alguna, también.
Pues sí, digamos, hay unos chicos más tarados. A todos quiero. Pero bueno, no, el primer libro es Polvare, porque no, Polvare no. Es Asombros. Es el libro que gana el trapichillo. Tengo libros de antes de Somos, pero no fueron publicados y quizás nunca lo sean. Después escribí uno que se llama Vital Docencia, que es una elegía sobre la muerte de mi madre. Se llama Voces del Naufragio, ¿no? Sobre un chico que vive, un chico de 19 años que vive un tormento amoroso con una holandesa de 40 años en la ciudad de Guatemala. ¿Qué más? Pues están las postales y fotografías, un libro de viajes sobre París específicamente, como un momento, como un lugar mítico para mí, ¿no? Fui a buscar a Cortázar y a Baudelaire y a no sé quién más. Está después, creo que Polvario. Hay unos libros que no se publicaron también como Alumbramientos, que ganó la Caponeta, de la Bicho Macedo de la Caponeta. Es un libro sobre el nacimiento de mi hija Valeria, ¿no? Luego está el libro de cuentos, Las Insoportables Transparencias. Y luego está ya la novela. Creo que tengo otros libros escritos que están sin publicar, están ahí en el cajón. Y la verdad es que así de tener algún favorito, pues no. O sea, a veces tengo uno y digo, ay, estaba bien pendejo, pero tenía lo tuyo, pues, ¿no? Tenías corazón y estabas ahí como buscándole. Acá ya tienes un poco más dominio de algo, pero andas de mamón ahí, te remó. O sea, también son como esas alteridades que tiene que ver con un momento, una circunstancia determinada. Entonces, no, yo podría más bien como eliminarlos todos y no te dar. Sí, porque al final de cuentas, creo que uno lo que está haciendo es buscar escribir el libro, pues. Y el libro nunca llega, y nunca llega. Pero hay que morirse, pues, ¿no? De lo contrario, pues, ¿de qué se trata, pues, ¿no? O sea, es como ese ideal de decir, claro, el libro que me imagino, voy a poder escribirlo algún día, pues. A lo mejor no.
Hay algunos que sí llegan. Todos los fantasmas de esta casa, ¿cómo fue que diste a luz este libro tan maravilloso?
A puro llorar. Bien, Todos los Fantasmas de esta Casa, creo que fue el culmen de 7 años de mucho trabajo entre Translúcidos y el libro. Entre estos dos, entre Translúcidos y Todos los Fantasmas de esta Casa, hay 2 o 3 libros que no vieron la luz, igual. Pero que no hayan visto la luz no significa que haya sido por malito ni nada, sino porque en realidad siento que no tenían como esa fuerza o que no eran simplemente lo que yo quería decir. Yo sí quise esperarme un buen ratito, 7 años creo que sí es un momento suficiente para decir lo próximo que quiera escribir tiene que ser, pues no lo quiero decir así para todo el público, pero sí para mí algo contundente, ¿no? Entonces, entre ese tiempo, sí me la pasé escribiendo un libro que quiero mucho que se llama Lecciones Aeronáuticas y otro que se llama Jigai. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues que yo pude encontrar la voz que necesitaba para ahora sí escribir Todos los Fantasmas de esta Casa, que originalmente pues nace como una serie de poemas dedicados a mi abuela, que es la parte la segunda parte del libro, que es Matrioshka. Las redes sociales, como yo les digo, a mí me ayudaron un montón a conectar con personas que he conocido en otros lados, y una de esas personas que todavía no conozco, pero que me ha ayudado mucho fue Manuel Iris y a Manuel, que vive en, no me acuerdo si en la, bueno, no es, creo que es Nuevo México, no me acuerdo, le pasé esa serie de poemas, ¿no? Porque es justo lo que les digo. Uno puede decir, hey, ¿qué onda? ¿Me revisas este texto? Y vemos qué sale. Entonces, a Manuel le gustaron mucho los textos, eran como 10 poemas muy pequeños, y me pidió una videollamada y juntos tallereamos eso, ¿no? Eso fue como un año antes de tener todo, un año y medio antes de tener todo, y me dijo algo así como de, ¿esto va a ser un libro o qué va a ser? ¿No? Yo le dije, no, pues nomás es una serie de poemas, o sea, yo no tengo idea de querer publicar un libro. Y ya como muy profético me dijo, cuando esto sea un libro, me lo pases, porque lo quiero leer, ¿no? Y en eso se me atraviesa la pandemia y todo, y ya empiezo a desarrollar todo el libro como tal, todos los fantasmas de esta casa, porque tuve como 3 mudanzas y en cada una de esas mudanzas yo me veía a mí en la esquina o veía un huequito, y esa imagen me parecía muy maravillosa, y sumándole lo de mi abuela y tal, pues al final se configuró en un libro que sí tengo que decir, fue un libro que me hizo llorar demasiado, y aquí está Luis que no me va a dejar mentir, o sea, yo estuve, la neta es que no creo mucho en las convocatorias, porque cuando pierdo me agüito, he mandado a 3 y nomás he ganado una, entonces no hay necesidad de pasar por ese mal momento, y lo que hice fue que comencé a escribir, estuve a punto de mandarlo a un premio, pero no lo hice y se lo mandé a una editorial independiente de San Luis Potosí que se llama Crisálida, que casi, luego me dijeron, sí, va, yo lo quiero y lo vamos a ilustrar y vamos a hacer todo esto, ¿no? Y es un libro que a pesar de hacerme llorar mucho, porque realmente cuando lo tenía el PDF, abría una página al azar y decía, no, ya, o sea, de verdad, sí lloraba. ¿Han visto ese meme de Bob Esponja que dice, ven, te tejí un suéter con mis lágrimas? Ah. Lo mismo acá, o sea, hice un libro con mis lágrimas, creo que no fue la mejor referencia, pero soy millennial. Entonces, pues ahí derivó y realmente creo que, aunque es un libro que me gusta mucho y que yo pienso que es contundente, al menos para mí, todavía es un libro al que le tengo mucho rencor. O sea, porque me lastimó demasiado, ¿no? O sea, poderlo publicar fue como de, ahí les va su cosa, ya, aléjenla a mí, ¿no? Y todavía... Ay, ahora es su responsabilidad, ¿no? Yo no lo sé, yo ya no quiero. Y pues de pronto he recibido comentarios bien chidos, pero todavía no he logrado reconciliarme un poco, porque creo que sí fue muy, muy tormentoso en general.
¿Y dónde podemos encontrar tu libro?
Todos los fantasmas de esta casa está en Crisálida Ediciones. Me gusta mucho hablar de Crisálida porque son un grupo de personas que están en San Luis y que ellos mismos van, imprimen las hojas, las recortan, pegan los libros, los bajan, o sea, vienen numerados, o sea, casi que son como artesanales, pese a tener una muy buena calidad, las ilustraciones realmente están muy bonitas. Me acaban de mandar un tiraje y me sorprendió muchísimo. Pues sí, ellos están allá y hacen su chamba y en realidad creo que tienen convocatorias, esto es importante, tienen convocatorias para nuevos autores y nuevas autoras, que la neta, pues sí es de agradecer, ¿no?
¿Dónde podemos adquirir un padre, por ejemplo?
Pues en ningún lugar, bueno, creo que en Amazon sí lo pueden comprar, ahí con la editorial de Lirio, y bueno, pues los ejemplares que estaban acá en Tepic se agotaron porque hubo un problema ahí con prepas de la UAN, y la UAN distribuyó el libro, lo regaló. Yo traigo ahí algunos, pues tengo por ahí algunos, si alguien quiere comprarme a mí, pues estaría bien porque ya me pagan las chelas. Pero por internet, creo, y como pedirlo en el sótano, lo chido de la editorial de libros es que lo pone en algunos puntos de venta, creo que está en el sótano, ahí en la Ciudad de México. Está por ahí en algunos lugares, se puede encargar. Bueno, y Polvario y las Insoportables, que Polvario es un poemario sobre divorcio, ¿no? Un poemario que escribí encerrado en una casa sin muebles mientras el polvo me comía lentamente. Ese también lo puedes encontrar en la página de Libros Invisibles o en Amazon. Y las Insoportables, Transparencia, es un conjunto de cuentos que hablan sobre el concepto de la transparencia y la invisibilidad.
Sí, entonces, ¿quién quiere ser la primera persona en preguntar? Tal vez quien llegó primero, Vanessa, el regidor, o por allá, en la
rueda. Pasen aquí al frente.
No, les llevo el micro. Por allá el narrador Ali vio con ojo crítico la obra de Frida Liz, un artículo. Un buen artículo. ¿Quién se anima?
Para mí, personalmente.
¿Quieres preguntarle algo?
Desde su asiento, está bien, lo pueden decir, ya lo repetimos acá para que se escuche en el micrófono.
Bueno, leí el libro de Frida, el último que hizo, de todos los fantasmas de esta casa. La verdad es que me gustó bastante, es muy, muy profundo. Habla mucho de ella, de cómo se siente. Yo me sentí conmovido personalmente al leerlo, la verdad. Y está muy padre también el libro. Está, y el libro de Dardino, por ejemplo, que compré en otra ocasión, no sé cómo leerlo, porque como en enero murió mi madre y habla de la muerte de tu madre, lo veo, ya que se me pasa el pelo así como que...
¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿La con él?
Sí, sí, la verdad, lo mismo.
Sí, por los cuernos.
Bueno, pues Alejandro Lino se hablaba de lo mucho que le encanta el libro de Frida Victoria y también de pues esta... ¿Y cómo se siente identificado con el libro Creación de Danino, que es padre? Para quien nos escucha por ahí en Radio Casa Bukowski también, búsquenlo, es Alejandro Lee, ya tiene un episodio también especial por ahí en nuestro programa Versificados. Y bueno, continuamos con esta parte de preguntas por ahí. Luis Ventura, creo que tiene ganas de preguntar algo, ¿no, Luis?
Es obligante.
Está limitativo.
No, pues nada más que así de forma general, ¿cuál ha sido su experiencia con la literatura? ¿Cómo se siente después de pasar de todos estos años? ¿A la fecha cuál es su balance de la literatura?
Luis Ventura, que también puede escuchar su episodio especial de ahí, en Versificados, pregunta cuál es la experiencia de nuestros escritores a lo largo de estos años. Así que comenzamos con Pedro.
Bien, ha sido como un poquito complicado, sobre todo conforme he ido avanzando en la vida y me he convertido en adulto, he tenido que llevar a cabo otras prioridades, ¿no? Cuestiones laborales. Actualmente hago comunicación y me gusta mucho, me hace sentir muy diva, pero de pronto es como un ejercicio muy demandante, ¿no? En todos los sentidos, y la literatura es otro ser muy demandante y creo que de esos primeros momentos en los que estaba yo y era una misma con la poesía y con la literatura, a este momento en el que ya soy adulta y soy una misma pero con el SAT, ha sido complicado, ¿no? Sobre todo complicado tener que darle el tiempo suficiente a este ejercicio demandante que todavía permanece, o sea, que todavía yo puedo seguir escribiendo un diario y todo, y que a lo mejor un libro no venga pronto, pero continúo con el ejercicio creativo, pero de pronto sí ha sido como de terror, ¿no? O sea, y lo digo abiertamente, porque digo, es esta chamba que me absorbe y me consume, lo hago con todo el gusto del mundo porque me encanta, en algún momento puede comerme por completo y dejar de lado la literatura. Lo dudo mucho, pero sí, sí me aterra, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la vida, la literatura para mí ha sido lo más bonito que pudo pasar, sí, muy cursi, ¿no? Pero de las cosas más importantes en todos los sentidos, porque me ayudó a descifrar y todavía me ayuda a descifrar quién soy actualmente, ¿no? Frida que escribió Translúcidos a los 20 años, pues no es la misma Frida que tiene que hacerse hueco entre los espacios burocráticos para escribir un poema, ¿no? Y de pronto es medio extraño, pero continúo y lo veo incluso en este ejercicio que les contaba del diario, ¿no? De decir, no manches, morras, tengo mis libretas de cuando era más chavita y las dudas a lo mejor son las mismas, pero se plantean de diferente manera. Entonces, actualmente sí me aterra mucho esa relación, ¿no? Porque es como cuando tienes, bueno, nunca he tenido dos novios, pero eso es como tener dos novios. Es como tener dos novios, decir, no, es como decir, ching, ¿con cuál me voy, no? O sea, entonces sí, no entiendo. Pero bueno, es así.
Metafóricamente.
Después de la declaración pública de Frida, por ese tío, clandestino. No, bueno, en mi caso, por ejemplo, ya a mis 40 y tantos años, 45, 46, y ya digamos, pues claro, pasé, creo que pasé por esos momentos de Frida, en los que estaba mucho más activo buscando con dos o con tres, tenía dos o tres novios también, y tenía como que luchar por un espacio para escritura. Por ejemplo, en mi caso, ya temperado, ahora ya casi de manera cotidiana, entre 8 y 12 de la noche, ya tengo un espacio ahí en mi casa, que es su casa. Todavía no tengo mi estudio, porque mi casa es muy pequeña, pero ya entre mis hijas y mi compañera me dejaron un rincón, y ahí puedo estar leyendo y escribiendo, inclusive escribiendo cosas que no se publicarán, sino nada más por hacer ejercicio, pues, y por divertirme, pues, ¿no? Pero la literatura sí tiene un lugar permanente ya en mi vida, en mi día cotidiano, ¿no? Claro, si no estoy en la cantina con los compas, o si no estoy viendo una película con alguna de mis hijas, una de Chucky con la pequeña, una de LGTB con la grande, no sé, o alguna serie, pero efectivamente llego a un rincón a sentarme a leer, por lo menos, ¿no? Y a escribir, aunque sea de manera automática, alguna cosa, ¿no? Entonces empiezo ahí ejercicios de escritura. Entonces estoy escribiendo una novela que me está retando en muchos sentidos, pero a la vez me está fascinando. Estoy enamorado de la personaje, estoy como muy, muy compenetrado con ella, todo el tiempo estoy pensando en ella, todo el tiempo la estoy cuestionando. Entonces, de alguna manera, llego a algún momento del día a tratar de charlar con ella en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, pues sí, está muy presente en mi día, pues creo que ya la vejez también como que te apacigua un poco y ya tienes como más chance. No tengo la energía de Frida, que hace miles de cosas en un día, una mujer múltiple, ¿no? Casi un torbellino. Entonces, bueno, aprovecho eso a mi favor, ¿no? El cansancio de la senectud.
Muy bien, pues muchas gracias a quienes preguntaron. Antes de pasar al micrófono abierto, en el cual escucharemos algunos poemas de Frida y también de Dafino, sí me gustaría hacerles esta pregunta final a ambos. ¿Qué le dirían a esas nuevas generaciones, escritores nobles incluso, porque hay personas que ya empiezan tarde, y decir tarde igual quizás me equivoco al decirlo, ¿no? Pero empiezan en diferentes edades a involucrarse, a generar poesía o literatura. ¿Qué les dirían a esos que van empezando?
Bueno, ay, ¿sí está prendido?
Sí.
¿Sí? Ok. Yo les diría, una, que sigan escribiendo, y dos, que no compitan. Creo que eso es una de las peores cosas que pueden suceder, ¿no? No compitas, haz compitas. ¿Por qué? Porque de pronto esas relaciones, ¿no?, son las que te van a ayudar a crecer en el futuro. Puedes tener 10 amigas y 10 amigos escritores. Uno puede hacer ficción, el otro puede hacer fantasía, la otra puede hacer poemas, y finalmente lo que nosotros hagamos, lo que ustedes hagan, siempre va a ser diferente, siempre va a tener el propio valor agregado, porque la otra persona no tiene las experiencias que tienes tú, por ejemplo. Y lo interesante de la literatura es ver cómo desarrollamos, cómo abordamos, ¿no?, cómo sorteamos lo que está sucediendo. Creo que eso es lo más valioso, de verdad, lo más valioso que ha dejado la literatura en mí, ¿no? Más allá de un premio, más allá de viajes gratis, más allá de la satisfacción de decir, ah, chido, ya publiqué otro libro, ahí está, ¿no? Creo que esas cosas, pues, son, desde mi punto de vista, yo no quiero, y sin afán de ofender a nadie, me parece que es para la egoteca. Pero al final del día, yo tengo personas sumamente apreciadas, ninguno es poeta, ni a ninguno le pagan por ser poeta, eso sería maravilloso. O sea, uno trabaja en una agencia de marketing, el otro hace comunicación cultural, la otra está en Grupo Salinas, ¿no? Y al final del día se toman este espacio para volver a ser ellos mismos y escribir, y para escribirnos entre nosotros y decir, hey, ¿qué onda? Pues entra este poema, Godín, lo lees, ¿no? Pero finalmente creo que eso es lo más valioso, hacerte de tu grupo de amigos, de tu grupo de gente que te llega contigo, ¿no? De esas personas que te van a acompañar y te van a ayudar a desarrollar tus propias inquietudes. Y si invariablemente alguno de ellos o de ellas les va bien, si ellos o ellas ganan un premio, tú ganas un premio, pues la satisfacción va a ser doble, ¿no? Pero también un consejo es que no se enfrasquen en eso. Los premios son eso, son dinero, ¿no? Y te podrás dar la satisfacción de decir, ah, qué chido, ganaste, pero el próximo año gana alguien más, ¿no? O me pasó mucho cuando en algún momento me gané una beca para la Fundación para las Letras Mexicanas, en Jalapa, que para mí era lo mejor. O sea, me pasaron dos cosas increíbles, Jalapa y el Trapichillo. Y fue una gran época, pero el año siguiente ya eran otros becarios y otras personas ganadoras. Y conforme pasa el tiempo, son otras personas, y conforme pasa el tiempo, nacen más personas que van a escribir poesía, que van a abundar lo mismo que tú y a lo mejor de formas más maravillosas. O sea, al final de cuentas eso queda para cuando te invitan a un programa de radio y ya no se enlaza, no es lo más importante. O sea, lo más importante es voltear a ver hacia atrás y ver el camino que has construido, no solo o sola, sino en colectivo, ¿no? Eso, no sé, para mí eso es amor puro, es amor infinito. Y cuando vuelves a ver a tus compas, en mi caso, nos reunimos una vez al año en la FIL, son mis días favoritos, ¿no? Entonces, pues ese es mi consejo, no lo hagan solos, háganlo como un acto de amor mutuo.
Bueno, yo no me considero alguien como para dar consejos, pero suscribo a lo que dice Frida, ¿no? No lo hagan solos y solas, no solo con la gente con la que comparten tiempo y espacio, sino también, evidentemente, con la lectura, ¿no? Los grandes maestros, las grandes maestras están en los libros, ¿no? O inclusive escritores y escritoras que tienen más experiencia y a las que se pueden acercar para platicar sus impresiones, ¿no? Y sus necesidades. Con la lectura, digamos, hay un manantial, ¿no? Asombroso para la escritura. Y sí, evidentemente, escribir para ganar premios implica ya, para mí, de entrada, un fracaso escritural terrible, pues, ¿no? Porque para mí la escritura sí tiene que ver con una concepción casi monacal. Yo no escribo porque si no el mundo se acaba, pues, y se destruye, y esta vida no tiene sentido, pues, ¿no? Si ya después uno gana un premio, bueno, bienvenido, y saber que tanto ganar como no ganar un premio depende de muchísimas variantes que a lo mejor y a veces no tienen que ver con la calidad o la falta de calidad del producto, sino que depende a veces hasta de lo que desayunó uno, los jurados, no sé, hay una serie de cuestiones que no nos determinarán, ¿no? Los premios, como dice Frida, nos abren puertas y hay que aprovechar las puertas, nos dan, si hay dinero, pues, claro que pues, uno puede pagar ahí sus cuentas en orden y tal, ¿no? Pero al final de cuentas, la escritura en sí misma tiene que ser la búsqueda, pues, ¿no? La posibilidad del desarrollo, y si en la escritura no encuentra satisfacción, si te frustra no ganar premios, si te frustra, entonces tienes que replantearte qué buscas, pues, ¿no? A lo mejor no buscas la escritura como una forma de construcción de ti mismo, sino que buscas una construcción, digamos, más ególatra de ti, que también está chido, pues, y quien quiera hacer lo que lo haga, pues, pero que tengas claro, pues, ¿no? ¿Cuál es tu sentido en lo literario, pues, ¿no? Y a partir de ahí tomar tu decisión, pues.
Bueno, ha llegado el momento que muchos esperan, me incluyo en esto, que es la sección de micrófono abierto. Dinos, Jorge, ¿qué es el micrófono abierto para los que lo escuchas?
Pues el micrófono abierto es donde los escritores que invitamos, incluso así sean artistas interdisciplinarios o multidisciplinarios, comparten algunas de sus piezas. Si son cantantes, pues se avientan una canción a capela. Si son poetas, pues un poema en seco. Entonces, en este momento, vamos a empezar, no sé quién gusta empezar de los dos, para que nos compartan unos dos poemas en esta tarde literaria. Así que adelante, Frida. Versificado, radioescuchas, personas que nos acompañan el día de hoy aquí en vivo, los dejamos con estos poemas de Frida Victoria.
Bien, pues de todos los fantasmas de esta casa, mi madre me dio un cuerpo al que pronto le hicieron falta piezas. Astillas de piel que se quedaron en las esquinas de la casa. Con los años, de mi cadera también corrió sangre y supe decirle adiós por la rendija del lago, Lloré en silencio la desintegración. Me acostumbré a soltar cada cosa que llegaba. Jugué con los reflejos de mi cuerpo y lo descubrí oscuro, irreconocible, seco. Matrioshka. Mi abuela brotó de su madre una mañana de noviembre. Con las uñas diseñó el camino por donde pasarían sus hermanos. Nos impuso su existencia sembrando los pies al suelo. Colocó su vida en hijos que corrieron lejos y aprendió a descifrar en retratos conversaciones con ella misma. Danzando en el patio de la casa, colgó la soledad de los tendederos que escurrieron hasta evaporarse. Yo, para pensar en los orígenes, imagino a mi abuela como una matrioshka. En algunas ocasiones, escucho las voces de las mujeres de la familia rebotando en las esquinas de la casa hasta unificarse en un eco conjugado que grita mi nombre. Déjame contarte cómo admiro en tu imagen mi retrato del futuro. Cómo cuando dices bueno, oigo mi voz a décadas de distancia y pienso que hay que hablar con los santos para que las arrugas me sean suficientes. Ahora que te tengo aquí, dime, ¿cómo te sentiste cuando un doctor habló de tu parto vacío? ¿Cómo cuando tus padres te dejaron en un hospicio? ¿Cómo cuando te entregaste a un hombre para no soportar los maltratos de otro? Ella tomó los momentos de su vida para tejer un montón de nudos a los que ahora llama recuerdos. Últimamente no encuentra forma de revertir la madeja. Confunde los nombres de sus hijos y a veces las fechas de nacimiento. Desde aquí puedo ver cómo sus ojos se cristalizan porque no conoce la salida de ese laberinto que ha construido durante 70 años. Al llorar, las puertas de sus ojos forman un borboteo de agua que se expande hasta cubrir toda la casa. Entonces la luz fractura el silencio y las paredes brillan hasta derrumbarse sobre nosotras. En ocasiones despertamos del letargo volviendo a identificar los restos. Cuando tenemos menos suerte, admiramos el paisaje desde los escombros que no podemos juntar. La nuestra, la viva, la matriarca, la que jamás besó una boca, la estética flor de la memoria, la infante, la desarraigada, la siempre temerosa, la pálida mano que me sostiene, la cara de muñequita, la sonriente, la que llora a medias, la mujer de fe, la encarnación de Dios, la amorosa, la que nunca duda, la cuentacuentos, la cocinera, la viejecita del barrio, la mujer de las flores hermosas, la cantante, la bailarina, la llena de vida, la anunciadora, la mártir de las soledades, la que a pesar de la tristeza canta, la de la actitud estoica de imperturbable, la dueña de los buenos modales, la amplitud de todas las palabras, ayer dijo mi nombre.
Bueno, ahora le escuchamos a nuestro Galvino.
Por eso se llama ignorancia. Ignorancia. Hoy desperté seguro de que he fracasado. Pues uno puede tener 40 y tantos años y ser aún el hijo predilecto de la incertidumbre. O se puede ir por la vida muy hondo, pretendiendo que unas cuantas canas en los temporales escondan en su mustia blancura todo aquello que no se sabe, que se desconoce, que se palpita. Y yo desconozco todo, todo lo ignoro. No sé, por ejemplo, la mano que me escribe, ni el ojo que me ve, ni el pájaro que me vuela. No sé el grito que por dentro me derriba, como el recuerdo corrosivo de la muerte, o el pez que boquea su asfixia fuera del agua. No sé si el amor es una taza de leche tibia, o un departamento deshabitado, o un clavo que entró chueco, o la sombra que alguien olvidó sobre la pared. Y por entender no entiendo ni jota, no entiendo a los otros, ni siquiera a ese que desde el espejo me acusa con los crímenes que yo cometí, que me reprende por las noches delirantes y los días malgastados en adornarme la fachada. No sé por qué, a últimas fechas, La cerveza me hace llorar los años y las horas y los extravíos y las empanadas de piña que hacía mi madre, a las que yo les untaba huevo batido y les espolvoreaba una mínima constelación de azúcar. No sé por qué me levanto a medianoche a increparle a la pared su indiferencia y su mineral. ¿Por qué me arrastro día a día enarbolando un nombre que no nombra sino la tristeza y el declive? ¿Por qué no puedo dar la mano y sostener la mirada a la soledad que no se raja, que no se desgarra por más que yo le grite o le lance piedras o simule ignorarla? No sé por qué amo tanto, por qué me duele el corazón como si fuera un perro en busca de dueño, un perro enfermo, moribundo. ¿Y por qué? Por momentos, breves y ácidos momentos, la dicha me inunda como un mar incontenible y luego, como toda marea, se va, se retira y me deja troncos en la arena, restos de navíos que no padecí, cadáveres de no sé qué historia. No sé por qué mis piernas piensan mejor que mi cabeza y se lanzan a caminar sin brújulas ni dioses. ¿Por qué prefiero errar y no pedir ubicaciones ni señas particulares? ¿Por qué me habita un vagabundo que no ha tenido el valor de quemarlo todo, de perderlo todo? Pero sobre todas las cosas que no sé, la palabra, ese minúsculo milagro de grafías y musicalidades, ese santuario portátil de nieblas. Gracias.
Bueno, de esta manera es como damos por finalizado este último episodio de la primera temporada de Versificados. Santos, ¿qué nos espera en la segunda temporada? Cuéntanos.
No, porque es hacer spoiler, Jorge, pero una segunda temporada donde se espera que igual el formato migre de audio a audio video para que sea más disfrutable para los oyentes, ahora espectadores, para la redundancia. Muchos más invitados especiales en la música, en las letras y otras disciplinas que ya no son solo sonoras, sino también audiovisuales.
Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que forman ya parte de la familia de Versificados. Nos escuchamos en la segunda temporada. Mi nombre es Jorge López.
Aquí es Rey Contreras.
Y nos escuchamos en el próximo episodio de Versificados.
45 minutos literarios.
Casa Bukowski, un proyecto multiplataforma internacional.
Desde el mundo para todo el mundo.
Desde la tierra de Nervo, Tierra Cora, Nayarit.
Versificados.
45 minutos literarios.